Buenas tardes a todos los asistentes y quienes nos siguen de forma telemática desde sus casas. A continuación, damos paso dentro del área de participación ciudadana, en la que nuestros vecinos del municipio realizan sus preguntas y, por consiguiente, las contestaciones tanto del equipo de gobierno como la corporación municipal. Agradeciendo de antemano su participación en el día de hoy, damos paso a las preguntas formuladas. Las primeras preguntas las formulan desde la Asociación Vecinal de Tres Cantos, a través de Carolina Muñoz. No se encuentra en la sala. Paso a redactar las preguntas. Recordarles a la Asociación Vecinal que tengo 3 minutos para leer las preguntas en el día de hoy. La primera es biogás. ¿Qué ha hecho cada grupo político para luchar contra la macroplanta de biogás durante el mes de junio y qué pretende hacer durante el mes de julio? Dos, ruptura de relaciones institucionales con la oposición. En el pasado pleno del mes de mayo, el alcalde anunció que el equipo de gobierno rompía relaciones no institucionales con la oposición y se negaba a responder a las preguntas hechas por esta. Nuestra sorpresa fue que, en la nota de prensa presentada antes de que terminara el pleno, ponía que las relaciones que se rompían eran las institucionales. ¿En este mes ha habido algún cambio? Tres, Parque de los Patos, sector Islas. La VTC está recibiendo numerosos mensajes de vecinas y vecinos del sector Islas que muestran su preocupación por las obras que se están ejecutando en el Parque de los Patos. Manifiestan no haber recibido ninguna información oficial por parte del Ayuntamiento sobre el alcance, duración y objetivo de dichas actuaciones. ¿Qué obras concretas se están ejecutando actualmente en el Parque de los Patos del sector Islas? ¿Cuál es el presupuesto total, el plazo de ejecución previsto y la empresa adjudicataria de las mismas? ¿Por qué no se ha informado previamente a los vecinos del sector Islas de estas actuaciones que afectan directamente a su entorno? ¿Piensan subsanar esta falta de información? Solicitamos que se publique en la web municipal y se informe a los vecinos del proyecto completo para conocimiento de toda la ciudadanía, en cumplimiento de la Ley 19/2013 de transparencia. Pueden hacerlo a través del SMS o del canal municipal, donde la noticia, a día de hoy, domingo 21 de junio, aún no ha sido publicada. Cuatro, simulacros de emergencia. Quisiéramos dar las gracias al equipo de gobierno por realizar los simulacros de emergencia en edificios municipales justo antes del pleno del mes de mayo, ya que parece que la labor de la fiscalización de la Asociación Vecinal de Tres Cantos les ha hecho ver que no se habían realizado. 5. Fiestas Mayores 2026. Tras el revuelo generado en redes sociales y las numerosas quejas vecinales recibidas en la asociación, el pasado lunes 15 de junio fuimos convocados de forma urgente a una reunión sobre las fiestas mayores. Las fiestas han sido históricamente un espacio abierto y de inclusión. Este año se han convertido en una zona cerrada de exclusión, creando ciudadanos de primera y de segunda. Las decisiones que afectan a toda la población no pueden tomarse de forma unilateral, sin participación y sin planificación, generando caos, inseguridad y discriminación. ¿Cuál es la valoración que realizan de estas medidas que han limitado la participación vecinal en las fiestas? Solicita la contestación.
Me vais a perdonar, con el permiso del alcalde, son las que se han subido a la plataforma. En el expediente es lo que sale. Bueno. Pues lo que crea conveniente el presidente de la sala.
Estas preguntas.
A mí me vais a perdonar, pero por favor, educación sobre todo y respeto. Las malas palabras fuera de la sesión plenaria, por favor.
Las preguntas deben estar pasadas por registro, si no. Pues, disculpen, pero de los partidos políticos, el presidente, que soy yo en este caso, y el presidente del pleno no tiene las preguntas, por lo tanto voy a formularlas, las voy a leer, pero la próxima vez, si hacen una actualización de las propias preguntas, por favor, ruego que nos lo indiquen, que no solamente un partido, un grupo municipal tenga las preguntas y el resto no. Bueno, no pasa nada. Volvemos a reiniciar las preguntas.
¿Fiestas mayores? ¿Antes de las fiestas mayores?
No, sí, pero que están actualizadas. O sea, cada pregunta ahora son diferentes y... De acuerdo. Pasamos a redactar las preguntas. Por favor, ya que está usted en representación de la Asociación de Vecinos, doña Esther, le pido que voy a leer de nuevo las preguntas. Recordarle, tengo 3 minutos para leer las preguntas y mira que estoy leyendo bastante rápido. Ya en las anteriores eran 5 preguntas, en estas son 5, pero con... No, son 5, pero con bastante más texto. Voy a pasar a... El reglamento dice que las preguntas son 3 minutos. Yo solamente estoy dirigiéndome en ese caso. Ya le hemos dicho, por favor, Ya le hemos dicho que voy a leer las preguntas actualizadas, ¿de acuerdo? Que no nos han llegado. No sé qué habrá pasado algo y no habrán llegado. Voy a leerlas de nuevo. Lo que le vuelvo a comentar es que tenemos 3 minutos para redactar las preguntas, ¿de acuerdo? O sea que, así que, si todos los vecinos tienen 3 preguntas, pues ustedes también deberían tenerlas. Paso a leer de nuevo todas y cada una de las preguntas formuladas por la Asociación Vecinal. 1. Biogás. ¿Qué ha hecho cada grupo político para luchar contra la macroplanta de biogás durante el mes de junio y qué pretende hacer durante el mes de julio? 2. Ruptura de relaciones institucionales con la oposición. En el pleno del mes de mayo, el alcalde anunció que el Gobierno rompía relaciones no institucionales con la oposición y se negaba a responder a las preguntas hechas por esta. Nuestra sorpresa fue que, en la nota de prensa presentada antes de que terminara el pleno, ponía que las relaciones se rompían eran las institucionales. ¿Es legal negarse a responder a las preguntas de la oposición? La oposición representa a miles de vecinos y vecinas de Tres Cantos que no votaron al equipo de Gobierno. ¿No le están negando a estos ciudadanos la posibilidad de sus representantes defiendan sus intereses y reclamaciones? ¿Es legal que se opongan a la labor principal de la oposición, que es la de fiscalizar el trabajo del equipo de gobierno? ¿Es posible que con esta negativa se estén vulnerando los derechos fundamentales? Si el Gobierno considera que puede negarse a responder a la oposición, ¿podrían indicarnos en qué artículo de ley se ampara para vulnerar los artículos 46 y 77? Rogamos cita textual para que conste en acta. Entendemos que esta ruptura anunciada en nota de prensa antes incluso de terminar el pleno demuestra que era una decisión premeditada para evitar la fiscalización. ¿A qué tiene miedo este equipo de gobierno para no querer dar explicaciones a la ciudadanía? Por lo tanto, entendemos que se está vulnerando el artículo 46.2e y el 77 de la Ley 7/1985, la que impide la función de control y fiscalización que tiene el pleno. El ROF, artículo 92, es taxativo. La única opción legal es posponer por una sola vez o contestar por escrito tras el pleno. La negativa a responder no existe en nuestro ordenamiento. Por tanto, es una actuación cuanto menos irregular. La oposición representa a miles de vecinos y vecinas de Tres Cantos que no votaron al equipo de gobierno. Negarse a responder es negarse a responder a esos vecinos. Están silenciando a parte de la ciudadanía y eso no es democracia. Romper la relación institucional y no responder da como resultado una actitud poco cívica, inmadura y contraria al artículo 103 de la Constitución. La Administración debe servir con objetividad los intereses generales. Es decir, podríamos estar ante un boicot institucional. Las preguntas pueden posponerse, pero jamás dejarlas sin contestar. La negación podría significar la vulneración de los derechos fundamentales de los concejales. Artículo 23CE. 3. El Parque de los Patos es la misma, no hay cambio. 4. Simulacros de emergencia. Quisiéramos dar... Sí, se han realizado... Vale. Esta estamos igual. 5. Fiestas mayores. Tras el revuelo en redes sociales y las numerosas quejas vecinales recibidas en la asociación, el pasado lunes 15 de junio fuimos convocados de forma urgente a una reunión sobre las fiestas mayores. En ella solicitamos formalmente documentación que a día de hoy seguimos sin recibir. Los hechos ocurridos durante las fiestas confirman la gravedad de las carencias en planificación, seguridad y transparencia. En dicha reunión solicitamos formalmente el plan de evacuación del recinto ferial y en especial de la citada zona VIP. Seguimos esperándolo. Expresa varios puntos: discriminación en el acceso y criterios de reparto. Explique los criterios técnicos y jurídicos utilizados para limitar el aforo de la zona VIP a 14.000 pulseras, dejando fuera el 75% de los 56.000 vecinos de Tres Cantos que sostienen las fiestas en sus impuestos. ¿Qué normativa ampara este trato diferenciado en cumplimiento del artículo 14 de la Constitución española? ¿Por qué se eligió la cifra de 14.000 y no otra más representativa, como 25.000, equivalente al 50% de la población? ¿Cuándo y qué órgano de gobierno adoptó la decisión de cerrar el ferial y crear la zona VIP? ¿Por qué no se contó con colectivos, asociaciones y clubes deportivos afectados que vieron mermados sus ingresos al quedar encerrados en dicha zona? Seguridad, emergencias y plan de evacuación. Se elaboró y visó por técnico competente el plan de autoprotección obligatorio según el Real Decreto 39.393/2007. Solicitamos copia íntegra del mismo, así como del plan de evacuación específico de la zona VIP requerido el 15 de junio. Detallen el dispositivo sanitario real desplegado. Expliquen por qué el jueves, tras la evacuación de urgencia de la vicepresidenta de esta asociación desde la zona VIP, la ambulancia nunca llegó pese a ser requerida por la policía local. Las vallas laterales impidieron una evacuación rápida, teniendo que ser levantadas de forma improvisada, poniendo en riesgo la integridad de la interesada y de los intervinientes. Se realizaron simulacros de evacuación del recinto ferial previos al evento, como exige la normativa. Solicitamos las actas. Transparencia, economía y gestión. Solicitamos, es que las preguntas, la siguiente pregunta es la misma. O sea, solicitamos toda la documentación requerida, sea pública en el portal de transparencia en virtud de la ley 19/2013 en el plazo legal de un mes. Ya está.
Se me ha pasado 2 minutos.
Voy, es que las están viendo quien tiene que contestar. Bueno, en vista de lo expuesto, tiene la palabra por parte del Grupo Municipal por Tres Cantos, doña María del Pilar Moreno Bueno. Tiene usted la palabra.
Gracias a la Asociación Vecinal por sus preguntas y buenas tardes a los compañeros, compañeras concejales y al público asistente. En respuesta a la primera pregunta de la Asociación y sobre el biogás, pues nosotros y nosotras, un pleno más, reiteramos nuestra clara posición en contra de este proyecto de la macroplanta y, de nuevo, nos ponemos a disposición de la plataforma, con todos nuestros medios humanos y materiales, para trabajar conjuntamente en la paralización de este disparate. Estamos a la espera de la resolución de las alegaciones presentadas en contra de la declaración de utilidad pública y, en consecuencia, actuaremos. En cuanto a la segunda pregunta que hace la Asociación de la ruptura de las relaciones institucionales o no institucionales, porque esa es la cuestión, no sabemos, como quiera que sea, el equipo de Gobierno no responde a las preguntas que legítimamente y en el ejercicio de nuestra labor fiscalizadora hacemos, ni en comisión ni en pleno, remitiéndose a unas contestaciones por escrito que recibimos eso hace media hora y que, por lo tanto, pues surtan el matiz de las preguntas que se pueden hacer, el debate y siempre el fondo de la cuestión. Pero el problema no es ningunearnos a nosotras, ni a nosotros. Es que también gobiernan para la ciudadanía que no les ha votado, les guste o no. Es a ellos a los que desprecian, no a mí o a mis compañeros y compañeras de oposición. Desprecian a las tricantinas y a los tricantinos que piensan diferente. Lo que pasa es que, mire, yo les aseguro que su desprecio me da igual. Solo me produce pena por el escaso rigor democrático que rezuma. Y, desde luego, no les voy a dar la oportunidad de abundar en un acto tan poco elegante y a la altura de su condición. Seguiremos haciendo nuestra labor como mejor consideremos y, desde luego, sin plegarnos a ninguno de sus chantajes. Y esperemos que, por favor, en algún momento retiren los insultos inaceptables que ha vertido sobre la portavoz de este grupo político. En cuanto a la pregunta sobre el Parque de los Patos, igual que la Asociación Vecinal, a nosotros también nos gustaría saber qué están haciendo en Islas, aunque suponemos que será arreglar aquello que no arreglaron cuando hicieron la obra del parque, porque si no ya habríamos oído las fanfarrias de la inauguración de algo importante y maravilloso. Lo que sí les recomendamos es que, por favor, se pongan de acuerdo y hablen entre las concejalías, se coordinen, porque ya que el Centro Deportivo Islas va a cerrar a partir del 15 de julio para hacer obras, pues, hombre, si se hubieran sincronizado las del Centro Deportivo con lo que están haciendo en el parque, pues hubiera incomodado menos a los vecinos. La cuarta pregunta, respecto al simulacro de emergencias, pues nosotros también consideramos, como les dijimos en el último pleno, que las denuncias de la oposición y las preguntas de los particulares o de la asociación vecinal hacen que se desarrolle también la acción de gobierno, porque cuando la ciudadanía empuja, pregunta y colabora, se consiguen muchas más cosas, como por ejemplo esta de los planes de evacuación. En cuanto a las fiestas mayores, ¿qué les voy a decir? Me quedo ya sin palabras, porque el Gobierno ya ha hecho su nota de prensa a mayor gloria de su éxito galáctico y no he hecho ninguna sobre, ninguna nota sobre
por
la
favor,
polémica
por
que
favor.
Ha creado con la zona de exclusión. Sí, ya termino. Que les guste o no, ha habido quejas. Ha habido quejas y es una realidad que no pueden obviar. Por lo menos contéstenlas por escrito. Gracias.
Gracias. A continuación tiene la palabra por parte del Grupo Municipal Socialista, doña Silvia Rocío Lucena Blas. Tiene usted la palabra.
Gracias, concejal, y gracias a la asociación vecinal. En cuanto al tema del biogás, nosotros también seguimos demostrando en cada momento que podemos nuestra oposición a este proyecto, tal cual está concebido. Y, como bien se dice, ni tan grande ni tan cerca. Hemos estado apoyando a la plataforma, esperando esas respuestas a las alegaciones. Y hemos estado también estudiando el Real Decreto del que se habló aquí el pleno pasado, para confirmar que efectivamente desde el Gobierno Nacional en ningún momento se está avalando este tipo de macroplantas, como se trató de hacer ver. El tema de la ruptura de relaciones institucionales no institucionales con toda la oposición de repente, la verdad es que nos pilló por sorpresa. No entendimos el motivo en el pleno, en ningún momento se aludía a nuestro grupo municipal, pero se les metió en el saco, como comúnmente se dice, y por eso pedimos una reunión al alcalde para conocer los motivos, consecuencias reales de esta toma de decisiones y poder tratar de reconducir la situación, porque no creemos que sea algo positivo, no solo para nosotros, sino de cara a la ciudadanía, que es para quienes nosotros trabajamos. Sin embargo, bueno, pues a día de hoy, tras intercambios de correos, pues no han visto oportuno todavía tener que reunirse con nosotros. Como digo, en ningún momento se ha dado un motivo por el cual también se rompen esas supuestas relaciones institucionales con el Grupo Municipal Socialista, únicamente se alude siempre al Grupo de Potres Tres Cantos, pero nos meten entre medias para, como excusa, pues no contestar a las preguntas que hacemos. Nosotros creemos más que por una falta de transparencia o de tratar de anularnos, ocultarnos, como se hace con otro tipo de iniciativas, como por ejemplo no hacer públicas las fotos que se hacen con el contrato de fotografía municipal en las que salen personas del Grupo Municipal Socialista, como si nunca hubiésemos asistido a ningún sitio, como si no estuviésemos en ningún lado. Bueno, pues esta dinámica que está haciendo el Grupo Popular para intentar hacer ver que el Grupo Municipal Socialista no trabaja, que no está en los sitios y que no hace lo que tiene que hacer cuando sí que es así. Nosotros creemos que se debería dar respuesta, como hemos hecho metido en nuestro ruego, en el propio pleno cuando se hacen las preguntas y en las comisiones, por una cuestión de, en el caso de los plenos, de transparencia, de hacer públicas esas respuestas y no que nos las manden por correo después a nosotros, porque los plenos son públicos, son para los vecinos y las vecinas. En cuanto al Parque de los Patos, cuando recibimos las quejas acudimos a verlo in situ, vimos el vaciado, cómo se estaba realizando, pudimos ver cómo se estaban muriendo animales porque no tenían un sitio donde meterlos, no estaba previsto y eso nos pareció de extrema gravedad. Como ven, también hemos preguntado por ello en el pleno, pero no hemos obtenido respuesta. Esperemos que a ustedes sí que se la den. Los simulacros de emergencia lo hemos comentado en varias ocasiones, por lo que dicen se han hecho en otros edificios municipales. Yo les sigo diciendo que creo que en el ayuntamiento, en el tiempo que yo llevo aquí, que ya son 6 años si no me equivoco, no se ha hecho en ningún momento. Y en el tema de las fiestas mayores, nosotros hemos defendido en todo momento que podían haber sido unas fiestas como se han tenido siempre para todos y para todas, sin ningún tipo de separación. De hecho, el espacio que había en la parte de atrás del concierto, en esa zona VIP, demostraba que se podía haber hecho como siempre, que la gente hubiese ido cuando hubiese considerado oportuno a los conciertos y haber participado todos de estas fiestas. Y efectivamente hemos recibido centenas de quejas por correo electrónico, no pueden negarlo porque estamos todos los concejales en copia.
Vaya, me ha sorprendido, por favor.
Ahora mismo acabo. Me ha sorprendido que digan que no las han recibido porque lo deben tener en spam, porque los correos electrónicos, como digo, estamos todos en copia. Y en cuanto a los temas de la evacuación, también pedimos la información, solicitamos los planes de evacuación, de seguridad, tampoco nos lo han transmitido y lo que sucedió con la vicepresidenta de la asociación yo creo que demuestra que efectivamente no se habían tenido en cuenta esta clase de medidas en caso de haber algún tipo de problema. Aunque agradecemos, como siempre, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no haya habido más problemas de los que habían estado.
Gracias por su intervención. Gracias. A continuación tiene la palabra por parte del equipo de gobierno don Jesús Ruiz López, concejal de gestión ambiental. Tiene usted la palabra.
Muchas gracias, concejal. Gracias a la Asociación de Vecinos por la pregunta. En relación a la pregunta sobre la planta de biometano de Colmenar Viejo, pues seguimos a la espera de los avances de la planta, en el caso de que los hubiera. Y en cuanto tengamos algo, pues lo publicaremos. Muchas gracias.
Gracias. A continuación tiene la palabra don Pedro Fernández Álvarez, concejal de Servicios Públicos. Tiene usted la palabra.
Muchas gracias. concejal, y muchas gracias a la Asociación de Vecinos por las preguntas. Así se puede tener información pues clara de lo que se está haciendo en el entorno de Islas. Para empezar, pues informar que simplemente lo que se ha hecho hasta el momento ha sido un vaciado de lo que es el estanque, como se realiza todos los años para su limpieza. También indicar que el entorno de Islas siempre ha sido pues un entorno donde se han llevado mejoras y un mantenimiento constante. Hace unos años pues cambiamos esas pasarelas de madera, todo lo que son las talanqueras y también la valla perimetral. Por lo tanto, esa renovación es pues insignia de este equipo de gobierno y, por supuesto, que vamos a seguir en esa línea. Ahora, aprovechando esa limpieza que se realiza todos los años, como he mencionado, se va a proceder a realizar pues una mejor impermeabilización de lo que es el estanque y una revisión de todos los sistemas, de todos los conductos y de su saneamiento. Por lo tanto, es importante resaltar este mensaje, que lo que es el entorno y la esencia del parque se va a mantener, se va a mantener su estanque y se va a mantener lo que es la esencia. Por lo tanto, lo que se va a hacer es una mejora para que todos podamos seguir disfrutando de este parque. También, como pueden ver, se ha realizado una mejora por parte de la Concejalía de Obras de todo lo que es el acceso a la piscina, al área infantil y al entorno. Por lo tanto, como digo, nuestro objetivo es seguir mejorando todo lo que es el entorno de Islas y, como digo, manteniendo esa esencia de lo que es el estanque. Sin más, por ejemplo, mañana pues vamos a tener, por ejemplo, un camión que va a ir a realizar las labores de desatranco de todos los conductos, de todos los lodos que se forman. Y también unas actuaciones que se llevará a cabo pues es el sanear toda esa vegetación que hay por el entorno del lago, que, como saben, pues es un hábitat pues proclive a que se creen pues plagas de roedores. Por lo tanto, con esta actuación lo que vamos a conseguir es un entorno más saludable y que todos los vecinos podamos disfrutar de ello, como venimos realizando. Muchas gracias.
Gracias. A continuación tiene la palabra, por parte del equipo de gobierno, doña Elisa Lidia Miguel, segunda teniente de alcalde. Perdón. Don Javier Juárez, portavoz y teniente de alcalde. Tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor concejal. Respondiendo a la asociación vecinal sobre la ruptura de relaciones con la oposición, no ha cambiado nada. De hecho, se ha hecho evidente esta ruptura, que por supuesto no es la institucional. Es decir, estamos aquí representados en un pleno, hay diferentes actos que tendremos que realizar conjuntamente. Pero está claro que mientras que la oposición, la izquierda de este municipio, esté asentada en la mentira que durante el último mes la hemos visto visualizada, por ejemplo, con la celebración de las fiestas mayores, con mensajes a la ciudadanía, incluso jugando con la seguridad de los propios vecinos, por supuesto que vamos a seguir sin encontrar un punto de acuerdo y un lugar donde poder llevar a cabo una gestión ordinaria, precisamente porque ustedes no están llevando a cabo esa gestión y el Grupo Municipal, por ejemplo, Socialista, al cual le sumamos o le pedimos que se sumara a la petición de este Gobierno sobre retractar las opiniones vertidas por el Grupo Municipal por Tres Cantos, tampoco hizo ninguna intención sobre ello. Por lo tanto, es claro y sencillo, mientras que la oposición y, en concreto, el Grupo Municipal por Tres Cantos siga asentado en la mentira más ruin para trasladar a los vecinos informaciones falsas y erróneas, por supuesto que este Gobierno no tiene ningún tipo de relación con ese grupo municipal y con la oposición que le avala, como así también están avalados en el Gobierno de España. Esto no obsta, y respondiendo a la asociación vecinal, no obsta para que se cumpla escrupulosamente la normativa. Este pleno está regulado por el Reglamento Orgánico Municipal, cuyo artículo 61 establece que los concejales podrán formular ruegos y preguntas de respuesta oral o por escrito al equipo de Gobierno. Y este equipo de Gobierno ha respondido por escrito a las preguntas vertidas en el pasado pleno mes de mayo, a lo largo del día de hoy, y por tanto se ha dado debida respuesta y no se ha incumplido ningún tipo de normativa. Y, por supuesto, también la labor de fiscalización la tienen asegurada. Para ello hay habilitados nacionales que permiten esa labor de fiscalización de este Gobierno, bien en el Pleno, bien en las diferentes comisiones o en la gestión del día a día a través de toda la información que tienen a su disposición. Y en relación con las fiestas mayores, lo primero, valorar positivamente la celebración de estas fiestas mayores, unas fiestas mayores históricas, e históricas porque han sido las mejores fiestas patronales en la historia de nuestro municipio, en los 35 años que tenemos de historia. También agradecer a todos los vecinos que han participado de las mismas, a todos los ciudadanos que han participado de nuestras fiestas patronales, por su buen comportamiento, por tener un clima de festivo y de hermanamiento entre todos los vecinos y personas que han acudido a nuestro municipio. Todo el dispositivo que se ha llevado a cabo, que sin duda ha sido uno de los mayores dispositivos también en las fiestas patronales en nuestra historia, se ha llevado a cabo por técnicos competentes en la materia, técnicos municipales, como puede ser desde Protección Civil, desde Policía Local, y por supuesto con la connivencia, con el apoyo y con el asesoramiento de un cuerpo estatal tan importante y tan prestigioso como es la Guardia Civil. Por tanto, sobra decir que todas aquellas decisiones que se han tomado y que muchas de ellas carecen o son información reservada, le digo, han sido tomadas desde el más absoluto criterio de profesionalidad y buen hacer por parte de los diferentes cuerpos de seguridad y de protección civil. Aludían a cuestiones curiosas, ya la asociación vecinal, yo entiendo que en su afán por intentar buscar alguna cuestión que desconozco, se le ocurre preguntar también sobre el coste del helicóptero de la Guardia Civil, pues mire, lo desconozco, se lo puede preguntar al señor Marlaska. Lo que está claro es que no fue ni este gobierno ni este concejal de seguridad el que solicitó el sobrevuelo del helicóptero durante la tarde del jueves, viernes y sábado hasta las 9:30 de la noche. En cualquier caso, agradezco profundamente esta gestión por parte de Guardia Civil. Creo que es un recurso a tener en cuenta muy importante y no descarto que ya desde este Gobierno, en futuras ocasiones podamos solicitar ese sobrevuelo del helicóptero de la Guardia Civil, que desde el aire, desde una posición mucho más alta que un dron, como también posteriormente durante la noche hubo vuelo de drones por parte de la Policía Local, pues se pueda ver todo el dispositivo y se pueda ver toda la afluencia de público, como digo, a el recinto ferial. Precisamente, usted, como vicepresidenta de la asociación vecinal, tuvo un percance, creo, por lo que usted alude, creo que aquí en alguna de sus preguntas, el pasado jueves. Mire, el pasado jueves, precisamente, con la actuación de la Orquesta Panorama, no hubo ningún tipo de situación distinta a lo de los últimos 35 años. Es decir, no había ningún tipo de vallado, no había absolutamente, no había ningún tipo, no había... Si me permite, señora García.
Doña Esther, por favor. Doña Esther, sabe usted perfectamente el reglamento y no se puede hablar en ternas de réplica. Por favor, le pido y le ruego que mantenga el silencio dentro del salón de plenos. Le pido y le ruego que muestre silencio y respeto en el salón de plenos, por favor. Por favor, no, solamente la contestación. Le ruego, por favor, que mantenga silencio.
Señora García, le solicito que esté tranquila porque todavía no he terminado. Por lo tanto, hombre, sí, porque me...
Por favor, doña Esther, por confianza y por tranquilidad le pido, por favor, que muestre tranquilidad. Si no, le voy a tener que pedir que abandone la sala. Por favor. Doña Esther. Por favor, doña Esther, le pido que guarde silencio. Le pido que guarde silencio y es la última vez que se lo reitero, porque si no tendrá que abandonar la sala. Por favor, doña Esther. Doña Esther, lleva mucho tiempo acudiendo aquí a los plenos. Nos ha pedido a usted... De acuerdo, pues, por favor, muestre silencio, por favor. Por favor, silencio. Le ruego silencio, por favor.
Señora García, la ambulancia nunca iba a entrar en el recinto ferial por criterios... Si me deja explicárselo...
Doña Esther, por favor, solo tiene la palabra en este turno, por favor, le ruego, doña Esther, le ruego una vez más y le pido encarecidamente que solamente tiene la palabra en este caso don Javier Juárez, que es la persona competente quien tiene que contestar, ¿de acuerdo? Por favor, le pido que guarde silencio.
En cualquier acto multitudinario, por criterios técnicos, no entra la ambulancia. Toda evacuación de cualquier persona que presente algún síntoma médico se traslada en una silla de ruedas o bien en una camilla. Esto está establecido así por los responsables de Protección Civil del Ayuntamiento de Tres Cantos y por el dispositivo de Protección Civil de, como digo, firmado y elaborado por técnicos competentes en la materia que avalan estas decisiones. Y esto lo podemos ver cualquiera de nosotros en cualquier manifestación. A cualquiera que haya acudido a cualquier manifestación, en cualquier aglomeración de público, siempre se saca a las personas en cualquiera de esos medios y no se accede nunca con ningún vehículo motorizado a la zona donde está la aglomeración de público. E insisto, y lo siento que le moleste, pero es que insisto y si no, demuéstrenlo usted de otra forma con imágenes gráficas. El jueves no había ninguna situación diferente a la de los últimos 35 años en el recinto ferial. Por lo tanto, al contrario de lo que hubo, por supuesto, el viernes y el sábado, que se acotó una zona exclusivamente para 14.000 personas por criterios también de seguridad y técnicos, dada la gran afluencia que se prevía, como así fue para los conciertos de Dani Fernández y de Siloé, se estableció una zona acotada para el control del aforo. Que hemos recibido correos, hombre, centenares no, porque los hemos recibido, no llega al centenar, ni siquiera creo que supere el medio centenar. Tampoco les vamos a decir la cantidad de mensajes que hemos recibido de felicitación por la zona reservada para picantinos y que, no sé si ustedes desde fuera o desde dentro lo pudieron ver, pero muchas familias pudieron... Señora Lucena, por favor, estoy contestando a la señora García y lo siento si la ha mirado usted. Muchas familias pudieron disfrutar con sus hijos pequeños de los conciertos en un clima muy diferente al de otros años, sin aglomeraciones y sin ningún tipo y con un espacio apropiado. ¿Que había un espacio entre la zona acotada y la zona no acotada? Sí, por criterios de seguridad para una posible evacuación. Por lo tanto, de verdad, mucho más allá de lo que, bueno, los diferentes actores políticos e incluso asociativos de este municipio puedan intentar creer, detrás de todo esto hay un trabajo muy, muy, muy importante, y ya no le digo desde el Gobierno municipal que podrían prescindir de nosotros, sino de los técnicos municipales, como digo, gente muy profesional en su materia, que además se dio cuenta a la Junta Local de Seguridad, donde nada menos estuvimos muy bien representados por la subdelegada del Gobierno, a la cual se le dio debida cuenta de todo este dispositivo y la cual no hizo nada más que felicitarnos por el dispositivo que se llevó a cabo. La solución final, es decir, los hechos finales han demostrado que no hubo ningún tipo de incidente, que a la espera de los datos finales puede que hayan sido las fiestas más seguras, las fiestas más participativas y las fiestas más seguras en la historia de nuestro municipio. Prácticamente no ha habido robos de móviles, prácticamente no ha habido reyertas, y le aseguro que he estado mucho tiempo en el recinto ferial en contacto con los diferentes cuerpos de seguridad, y eso así lo avalan. Daremos, cuando ya se finalice, porque pueden poner denuncias en otro sitio y trasladarse hasta a la Guardia Civil en unos días, daremos debida cuenta del resultado final de las fiestas patronales, pero el balance, a priori, desde el punto de vista de seguridad, ha sido muy positivo. Muchas gracias.
Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que la formula doña María Rosario Collado Nieto. Se encuentra en la sala. Paso a leer la pregunta. Buenas tardes. En el pasado pleno comentaron que estaban analizando el Real Decreto de Miteco sobre biogás y valorado enviar alegaciones. Finalmente, ¿qué acciones de este Gobierno municipal se han realizado? Otra cuestión, dada la buena relación que hay en la Comunidad de Madrid, ¿tienen información de cómo va el proceso de respuestas de las alegaciones al proyecto urbanístico de la planta de biogás de Colmenar Viejo? Cientos de ciudadanos de Tres Cantos registraron alegaciones y tienen interés en conocer cómo va el proceso. Y, por último, en prensa salió un estudio de la calidad del aire de Tres Cantos muy favorable y que es muy de agradecer su realización. Pero la solicitud es que, en lugar de ser puntualmente, fuese una monitorización continua de esta calidad del aire en el municipio e incluir un recuento de pólenes que se pueda integrar en la red Paleocam y complementar ya el esfuerzo realizado en la identificación de pólenes en las distintas zonas verdes de la ciudad. ¿Sería posible ese proyecto teniendo en cuenta la futura degradación de la calidad del aire por la futura planta de biogás? Por lo tanto, tiene la palabra por parte del equipo de gobierno, don Jesús Ruiz López. Tiene usted la palabra.
Buenas tardes, ¿no? Muchas gracias, concejal. Gracias por la pregunta a la vecina también. En relación con el Real Decreto sobre instalaciones de biogás y biometano promovido por el MITECO, este equipo de gobierno, como ya hemos dicho, está realizando análisis técnico de la propuesta normativa y valorando aquellos aspectos que puedan afectar estrictamente a nuestro municipio. Respecto al proyecto de la planta de biometano de Colmenar Viejo, como ya saben, es un proyecto de otro municipio. Desde este equipo de gobierno mantenemos una actitud activa y vigilante desde este primer momento y, como sabemos, como ya les he comentado, estamos a la espera de las respuestas de las alegaciones presentadas. En cuanto al estado de estas alegaciones, seguimos a la espera. A día de hoy no hay información oficial sobre una resolución definitiva. Por tanto, nos mantendremos en contacto con la Comunidad de Madrid y con otros organismos, como ya se les ha explicado en anteriores plenos. También comenta la vecina sobre el estudio de calidad del aire que hizo la Comunidad de Madrid en nuestro municipio. Efectivamente, ha puesto de manifiesto los resultados muy positivos de nuestro municipio, con los niveles de calidad ambiental favorables en tres cantos. Por eso, este Gobierno considera especialmente importante preservar estos estándares de calidad que constituyen uno de los principales atractivos y señas de identidad de nuestra ciudad. Sobre la propuesta de avanzar hacia sistemas de monitorización más continuos, como ya llevamos tiempo analizándolo y esperamos que podamos realizar y poder fomentarlo dentro de nuestro municipio. Y, por último, nos hablaba también sobre integrar en la red de Paleocam, pues se estudiará para ver si se puede incluir o no en base a los estudios técnicos como este equipo de gobierno hace siempre. Muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta la formula doña Nuria Macarrón Ureña. Se encuentra en la sala. ¿Desea usted realizar la pregunta o prefiere que la lea yo? Muy bien. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la valoración del Ayuntamiento y, en particular, de la Concejalía de Educación respecto al actual proceso de adscripción de los centros de educación primaria a los institutos de educación secundaria del municipio? Asimismo, ¿se ha tenido en cuenta en dicho proceso el significativo aumento de población en Tres Cantos, especialmente en las nuevas zonas de desarrollo urbano que todavía carecen de servicios públicos suficientes, entre ellos centros educativos? Por otro lado, ¿qué opinión de la corporación local sobre el impacto que el actual sistema de asignación de plazas puede generar en términos de movilidad y calidad de vida, obligando previsiblemente a numerosas familias a realizar desplazamientos en vehículo privado a las mismas horas dentro del municipio? La pregunta está formulada tanto al equipo de gobierno como a la oposición en el pleno. Por lo tanto, tiene la palabra doña María del Pilar Moreno Bueno. Tiene usted.
Gracias, de nuevo, presidente, y muchas gracias a doña Nuria Macarrón por sus amables preguntas. A ver, los problemas referidos por las familias de Tres Cantos no son nuevos. El problema es que, lamentablemente, cada año se agudizan un poquito más, porque la presión demográfica que supone los nuevos residentes en el nuevo Tres Cantos y la falta de infraestructuras para cubrir esos servicios, pues no tiene solución a la vista. Es decir, faltan plazas para atender la demanda del alumnado que se concentra sobre todo en Nuevo Tres Cantos. Y, sin embargo, se abren líneas en el PAL, en el Antonio López, que está en el otro extremo de la ciudad. Se han separado a hermanos y se obliga a las familias a coger el coche para recorrer de punta a punta el municipio. Vayan preparando ya la campaña al Insti en cuatro ruedas, porque se dan circunstancias tan complejas como tener tres hijos y cada uno en un centro educativo, uno en un instituto, otro en otro instituto y el tercero en un cole. También hay que coger el autobús en caso de no coger el coche, en caso de niños o niñas de 11 años que son pequeños, y a darles un móvil porque las familias se preocupan, evidentemente, no los vas a dejar tan pequeños solos. En fin, que es un disparate que contraviene además todos esos presupuestos que siempre hablamos aquí y que vendemos de la ciudad sostenible y de movilidad más sosegado. Que el proceso de escolarización no es competencia del ayuntamiento, lo sabemos, y también lo saben las familias. Pero que este ayuntamiento y este equipo de gobierno debe velar sobre todo por los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas debe ser lo primero. No vale con dar una larga cambiada y echar balones fuera. Naturalmente que cuando se empiece el curso, pues todo el alumnado va a estar matriculado, solo faltaba, ¿no? ¿Pero dónde? Porque las familias necesitan tener certidumbre para organizar su vida y, a ser posible, con antelación, como todos, saber qué optativas o qué libros van a comprar. En definitiva, que nosotras, como las familias, les demandamos varias cosas. La primera y más importante, que se unan a las demandas de las familias, por favor, a sus reivindicaciones, y que si han de enfrentarse a la DAT, a la consejería o a quien sea, que lo hagan, porque la lealtad ha de ser con sus vecinos y con sus vecinas, no con su partido. La segunda reclamación es una auditoría del proceso de escolarización, porque todos somos humanos, los procesos pueden fallar, la informática puede fallar y no está de más en pedirlo. Simplemente es para buscar transparencia en el sistema. Sabemos que está sucediendo lo mismo en otros municipios como en Getafe o en Alcorcón, así que ¿por qué no pedirla? Y por último, no nos vendan un colegio que llevan 11 años prometiendo, un instituto, háganlo, tienen dinero, porque hay dinero en este ayuntamiento. Háganlo, construyanlo como se hizo con el Manrique y luego abónenselo a la comunidad autónoma. Muchas gracias, sobre todo a las familias, por su participación. Solamente la lucha, el empuje, hace que se consigan las cosas. Gracias.
Gracias. A continuación tiene la palabra, por parte del Grupo Municipal Socialista, doña Silvia Rocío Lucena Blas. Tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Y, en primer lugar, por una cuestión de orden, como bien le he dicho, no se estaba limitando el tiempo de respuesta del Grupo Popular. No entiendo el motivo, porque a nosotros se nos limita y a...
Por favor.
No, es una cuestión de orden y tengo que hacer
Después podremos hablar y podremos dialogar con ustedes.
En privado, pero, como siempre, pero en público.
Por dar respeto a la vecina que ha hecho la fórmula de la pregunta, nos limitamos a contestarle.
A usted le parece respeto y también parece respeto respetar que nosotros podamos contestar en el mismo tiempo que ustedes, porque los vecinos tienen derecho a que podamos contestar con calma. En cuanto a la pregunta que estamos contestando ahora mismo, gracias Nuria y gracias a las familias a las que representa, que sabemos que no sois pocas. Gracias también por habernos trasladado esta problemática de primera mano y por haber podido conocer en detalle la situación que se está dando. Yo creo que esto ha venido a demostrar lo que ha sucedido este año, que el proceso no se hace de forma correcta, que no es adecuado para poder asegurar eso que tanto se dice, ¿no?, de esa libertad de elección de centro, de dónde queremos que vayan nuestros hijos, porque en este caso era tan sencillo como haber cotejado las listas de dos institutos y haber intercambiado por preferencias y no habernos quedado únicamente con la inscripción a las que están adjudicados estos niños, ¿no? Desde luego, en cuanto se habla del número de plazas, nosotros lo tenemos claro, de hecho lo hemos denunciado en muchas ocasiones, que el número de plazas que hay actualmente en la educación pública tricantina se queda muy corta y, sobre todo, si hablamos de trabajar con previsión, cosa que, por desgracia, no se tiene costumbre en este ayuntamiento ni en la Comunidad de Madrid, sino que vamos efectivamente con retraso en un colegio que prometieron hace más de 10 años, el Instituto Montserrat Caballé se tuvo que hacer por fases, teniendo a los chavales en barracones. Ya a día de hoy ese instituto, que es el más nuevo, ya está lleno y, por tanto, no tiene capacidad de crecer. Y ellos, cuando hablas con el Grupo Popular, lo que dices es que hay hueco de sobra para crecer a costa de aulas que son especializadas. Si tú quitas un laboratorio, si tú quitas un aula de música, claro que tienes hueco, pero es que eso no es una educación de calidad, que es lo que queremos nosotros. Entonces, creemos que sí que hace falta más centros. De hecho, con más razón, si finalmente sale adelante la propuesta que ha hecho el Gobierno de España de reducir las ratios, con más razón vamos a necesitar más centros educativos. Así que esperamos que trabajen en ello cuanto antes. Y el tema de cambiar o no la adscripción, nosotros, cuando existía el Consejo Escolar Municipal, que eliminó la concejala de Educación, que decidió dejar de convocarlo porque le apeteció, ni más ni menos, de forma unilateral, en ese consejo se trabajaba en el tema de la adscripción. Se llegó a redactar una encuesta para que se hiciese a las familias de los centros educativos de primaria y que pudiesen decir si les parecía correcta o no la adscripción única o si estaban de acuerdo en cómo estaba actualmente, para poder contar con la opinión de las familias y trasladársela a la DAT, que al final es quien tiene que hacerlo, sí, pero con la opinión de las familias.
Y así es lo que queríamos hacer. Como digo, se llegó incluso a redactar desde la comisión a la que yo misma pertenecía. Sin embargo, la concejala de Educación decidió no mandar esta encuesta al final a los centros educativos y a las familias y, por tanto, no podemos conocer qué opinan las familias, pero desde el Grupo Municipal Socialista creemos que actualmente, tal cual está el sistema, creemos que en Tres Cantos, ya que no hay puntos por cercanía, por barrio, como sí que existe en otros sitios, debería de existir una inscripción única que tuviese a todas las familias en igualdad de condiciones y, por ejemplo, las del Aldebarán no estuviesen siempre por detrás, cosa que también sucede desde hace muchísimos años y es una de las quejas que siempre recibimos. Así que, por nuestra parte, esa sería la postura, pero también creemos que primero habría que preguntar a las familias.
Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra, por parte del equipo de Gobierno, doña María Luisa Peña García, concejal de Educación. Tiene usted la palabra.
Muchas gracias, concejal. Buenas tardes a todos y apreciada Nuria, apreciadas familias. Somos totalmente conscientes de que el momento de la escolarización, sobre todo el cambio de etapa, la secundaria, es un momento importante y decisorio para las familias. Y como muy bien se ha dicho aquí, es un proceso que lleva la Comunidad de Madrid. Aunque antes he querido entender que estaba en nuestras manos. No está en nuestras manos. Nosotros colaboramos, facilitamos y ayudamos, pero no está en nuestras manos. No sé si era una equivocación o una mentira, pero no está en nuestras manos. Bueno, varias cosas importantes. Ahora mismo estamos en mitad del proceso de escolarización. En un principio se sacaron unas plazas orientativamente y ahora se está viendo la oferta y la demanda. O sea que algún alumno que no tenga plaza ahora lo tendrá durante el proceso. Es un proceso, la verdad, que complejo. Sí que es complejo. Todas las quejas de las familias se las he transmitido a la técnico, que se llama Yolanda. Es una persona encantadora, facilitadora, que va a estar aquí el 3 de julio de 9 a 11, por si alguien quiere venir, que tiene un correo electrónico que es el saetrescantos.datnorte@madrid.org. Y ella, en la medida que pueda, va a transmitirles toda la información. Se ha cumplido la normativa 100%. Lo que pasa es que sí es verdad que quizás se puede optimizar el programa. Esas permutas que se hablan, alumnos con la misma puntuación, sí que ven desde la Comunidad de Madrid y nosotros vemos que quizás no está pulido. Entonces, todas estas circunstancias que vemos, pues hay que subirlas y elevarlas para que se corrijan para otras ocasiones, y así lo hemos hecho. Con respecto al tema de la inscripción, hay dos maneras de tener centro secundaria. Una es la que tenemos aquí en Tres Cantos, que es cada dos colegios públicos tiene un instituto, y hay uno, el Aldebarán, que tiene la inscripción múltiple. Otra medida es hacerlo de manera libre, y quien tenga más puntos tiene el colegio. Todo tiene ventajas e inconvenientes, porque yo entiendo que hay familias que habrán sido perjudicadas, pero hay familias que con este método están contentas. Aquí no vienen a decirlo. Si ustedes a mí me preguntan qué opina Marisa Peña como profesional o como profesora del método de adscripción, yo lo quitaría. Pero es mi opinión. Yo soy partidaria de que todo el mundo elija por su puntuación, pero no es una decisión que yo tenga que tomar. Es una decisión que tiene que tomar la comunidad educativa. ¿Cómo se puede hacer? Pues sí que es verdad que en el Consejo Escolar Municipal, hace tiempo cuando había, y por iniciativa mía, propuse para que el Consejo Escolar Municipal trabajara en algo verdaderamente productivo, que se hiciera esta encuesta. Bueno, se quedó ahí, pero fue una iniciativa personal. Yo creo que es la comunidad educativa la que tiene que pronunciarse y creo que los órganos colegiados son los que deben hacerlo. Así que a las familias yo les propongo, y yo también lo puedo hacer con los directores, que se hable en los consejos escolares, que se hable en los claustros de profesores, que se hable de los pros y de los contras y que de una manera reflexiva y coherente se manifieste cada consejo y cada claustro y se eleve a la dirección de área. Y se hace lo que la comunidad educativa decida en su mayoría, que yo creo que es lo coherente. Eso es. Así que también hablan del tema de la movilidad. Yo discrepo, ¿eh? Yo fijaos que creo que si las familias eligieran por puntos, creo que habría más movilidad. Porque en realidad ahora los colegios que están adscritos son los más cercanos Y cuando luego, por ejemplo, vamos a poner Columbia y Carmen Hernández Duad están escritos al Bonserrat. Y si alguno quiere ir al Jorge Manrique, tiene que ir por detrás de su adscripción, porque quiere hacer alemán. Bueno, creo que ya me he manifestado. Es una opinión personal, ¿eh? Yo creo en mi conocimiento
por favor,
del
vaya,
sistema
por que favor, puede haber
mayor
pueda, por
movilidad.
Favor.
Pero creo que debemos hacer lo que la mayoría de las familias y de la comunidad educativa crea que es mejor. Entonces, propongo que se hable en los órganos colegiados y que se tome la decisión que sea más positiva para todas las familias. Muchas gracias.
Gracias, gracias a doña Nuria por su participación y asistencia en el día de hoy. A continuación, la siguiente pregunta la realiza doña María Victoria Vélez de Guevara Rodríguez. Se encuentra en la sala. ¿Desea que lea yo la pregunta? ¿La quiere leer usted? Sí. Adelante, tiene el micrófono.
Buenas tardes. ¿Se me oye?
No. A lo mejor se ha podido. Antonio.
¿Me oís? No,
pero le tienen que oír también en casa, si alguien, telemáticamente. Ahora sí. Vale.
Hola.
Adelante, doña María
Buenas
Victoria.
Buenas tardes a todos. ¿Me oís ahora?
Sí.
¿Sí? Bueno. Lo leo para que sea exactamente como la pregunta que he hecho. Querrías, si nos puede informar, sobre todo el técnico de medio ambiente, qué protocolos de protección ambiental de flora y fauna se han aplicado durante las actuaciones realizadas en el Parque Islas, especialmente en relación con las aves migratorias que utilizan habitualmente el lago como refugio en primavera, así como indicar si existía un censo o inventario previo de los animales presentes. Si todos los ejemplares censados fueron efectivamente localizados y protegidos o trasladados. Y facilitar en aplicación de los principios de transparencia y acceso a la información ambiental, copia o relación de dicho censo e informes técnicos asociados. Esa era la pregunta.
Gracias, doña María Victoria. A continuación tiene la palabra, por parte del equipo de gobierno, don Pedro Fernández Álvarez. Tiene usted la palabra.
Muchas gracias, concejal, y muchas gracias a la vecina por la pregunta. Sobre los animales que había en el estanque de Islas, indicar que se han seguido al puesto las recomendaciones, tanto de los servicios técnicos del área de salud, también como de los responsables del Centro de Recuperación de Animales Silvestres. Indicar que este lago se limpia todos los años. Nunca ha habido gran conflicto con la limpieza de este lago, porque siempre, pues bueno, la cantidad de aves y todos eran, como dicen, migratorias, van y vienen todos los animales. Y de hecho las aves y los animales que eran más domésticos se llevaron a refugios y a protectoras justo antes del vaciado del lago. Por lo tanto, ningún animal ni ningún ave que había ahí ni la flora se ha visto gravemente afectada. Como saben, había animales salvajes y animales más domésticos. Los animales salvajes siempre en este lago han ido y han vuelto, como las aves reales, y otros tipos de aves, y los animales más domésticos, como he dicho, pues nos pusimos en contacto con protectoras y refugios de animales y fueron entregados a ellos. Incluso agradecer, porque ha habido pues ciertos vecinos que incluso se pusieron en contacto con nosotros y nos animaron y nos proporcionaron contactos de ciertos refugios y protectoras. Y luego todos esos animales que había, como pueden ser pues ocas, bueno, esas fueron entregadas a los refugios, pero otros animales como los peces que fueron encontrados o tortugas o fueron entregados al CRAS o si nos decían que no podían hacerse cargo, pues fueron devueltos al lago grande del Parque Central. Por lo tanto, ya le digo que se han seguido las recomendaciones tanto del CRAS, que tenemos muy buena relación con ellos, como de los técnicos del Ayuntamiento y no ha habido que lamentar por grandes incidencias con estos animales. Muchas gracias.
Por favor. Por favor, silencio, doña María Victoria. Creo que le ha contestado a su pregunta. Después, si quiere, puede hablar con él. La siguiente pregunta. Gracias, doña María Victoria, por la asistencia y por la pregunta. La última pregunta en el día de hoy la formula don Rodrigo Fernández Mellado. Se encuentra en la sala. ¿Desea que lea yo la pregunta? ¿La quiere leer usted? Vale. La pregunta va dirigida tanto al equipo de gobierno como a la oposición. En relación a la asignación de plazas en los institutos de educación secundaria, ¿por qué los colegios de Tres Cantos, a excepción del Colegio Aldebarán, tienen un instituto adscrito? ¿No creen que en todos los problemas de asignación de las plazas, al pasar del colegio al instituto, se solucionarían eliminando las adscripciones? Por tanto, tiene la palabra, por parte del Grupo Municipal por Tres Cantos, doña María del Pilar Moreno Bueno. Tiene usted la palabra.
Gracias de nuevo y gracias por la pregunta. Efectivamente, lo acabamos de debatir. Si las familias tienen esa propuesta, yo creo que hay que escucharlas, porque son las interesadas y son las que saben lo que es mejor para sus hijos y para sus hijas. Y llevarlo a los órganos colegiados, como nos están proponiendo, me parece estupendo, pero es que no tenemos… el Consejo Escolar Municipal no se reúne desde hace 3 años, o yo qué sé, hace… Vamos, ya no me acuerdo ni si existía o sí. Es decir, la propuesta es que los consejos escolares de cada centro decidan. Entiendo yo que es lo que propone la señora Peña. Me parece bien. Pues bueno, si hay que empezar por ahí, pues habrá que insistir y habrá que llevar esa propuesta a los consejos escolares. Consejo Escolar Municipal también era un órgano colegiado que podía tratar el tema, pero insisto, como no se reúne porque la participación, bueno, nos gusta cuando toca y nada más, pues no se puede llevar. Entonces, la solución es muy difícil. La solución, al final, es lo de siempre, ruedas de molino, aguantar con lo que la normativa establece y tirar para adelante. Pues, hombre, yo insisto, a lo mejor hay que reunirse con la edad y a lo mejor hay que ir con las familias, acompañarlas y explicar la problemática que está sucediendo aquí en Tres Cantos y en otros municipios y ser escuchados y ser atendidos. Y si la solución es quitar esa… o dejar, mejor dicho, la adscripción única, porque parece ser la más razonable, pues hacerlo. En el caso del Aldebarán, pues a lo mejor se le ha querido, entre comillas, privilegiar porque es el único no bilingüe, pues también a lo mejor hay que valorarlo, no lo sé, pero yo creo que lo fundamental es escuchar, atender, acompañar y siempre ir de la mano de las familias. Insisto, que si hay que dejarse pelos en la gatera, pues habrá que dejárselo, porque lo primero, insisto, es la lealtad a las familias y a los vecinos y vecinas de Tres Cantos. Que hay que ir con ellos a la edad, que hay que hablar con la consejería, con quien haga falta, y darles el apoyo necesario. Muchas gracias.
Gracias. A continuación tiene la palabra, por parte del Grupo Municipal Socialista, doña Silvia Rocío Lucena Blas. Tiene usted la palabra.
Gracias, concejal. Y, bueno, pues siguiendo hablando de este tema, ¿no?, de la asignación de plazas, bueno, pues efectivamente el Consejo Escolar Municipal hace mucho, como ha dicho la concejala, no solo trabajó en esta propuesta, porque ha venido a decir que hizo esta propuesta para que hiciésemos algo útil, como que el Consejo Municipal no hacía absolutamente nada. Yo creo que es faltar bastante a todos los miembros del Consejo Escolar. Sabemos que hay a dos consejeras que no nos tenía mucho aprecio, pero al resto entiendo que sí, y entonces me parece bastante, bueno, pues mal educado por su parte que haya dicho esto de las distintas comisiones que estaban en este Consejo, en las que participábamos todos y que fue sacando trabajo hacia adelante. Efectivamente, se llevó a cabo esta propuesta. Y lo que no ha dicho la concejala es porque he decidido dejarla en un cajón, porque quizás a día de hoy ya no tendríamos este problema. Esto sucedió, como se ha dicho, hace unos 3 o 4 años, así que probablemente a día de hoy, si ya tuviésemos la adscripción única, hoy no tendríamos que estar ante esta problemática de las familias de Tres Cantos. Y si no tomamos la decisión cuanto antes, pues el año que viene volverá a pasar lo mismo, etcétera. De hecho, como sabemos, en su caso, a muchos lo que les ha pasado es que en mitad de la etapa educativa de primaria… se les ha cambiado las reglas del juego, como quien dice, ¿no? Cuando ustedes escolarizaron a sus hijos en infantil y en primaria, su colegio estaba adscrito a un centro educativo concreto, al que de hecho van algunos de los hijos mayores de los familiares que aquí tenemos aquí. Sin embargo, se les cambió las reglas del juego y, por tanto, ahora su hijo pequeño va a otro centro educativo de instituto que no es el que ha elegido, el que no es al que le gustaría, por conciliación, por cercanía o por lo que estimen oportuno, por proyecto educativo o por lo que cada familia decida a sus centros. Lo que nosotros estamos hablando aquí en cuanto al cambio de adscripción entendemos que es una cosa que hay que abordar de cara al futuro, ¿no? Pero también pedimos que se tomen medidas para solucionar el problema que tenéis este año. Porque aunque la concejala dice que no tiene competencias en esto, sabemos que se reúne, como es lógico, de forma habitual con la edad, con la persona responsable, y que sí se podría no solo trasladar estas propuestas, sino sentarse con ellas, coger efectivamente estos listados y tratar de hacer los cambios oportunos
para que las personas, habiendo hueco en los institutos, puedan ir a aquel centro en el que realmente quieren ir las familias. Porque, como bien se ha dicho, hay dos centros principalmente que tienen las familias intercambiadas, como quien dice, que sus preferencias están intercambiadas. Esto es una cuestión de trabajo y de voluntad, coger los listados y hacer ese intercambio, y que no habría ningún tipo de queja por las familias, porque al final se cumpliría con lo que las familias han solicitado, sin, por supuesto, perjudicar a ninguna otra por el camino. Y esto es lo que nosotros les pedimos. Y, como he dicho antes, nosotros sí apostamos por la eliminación de esa inscripción, pero, por supuesto, consultando antes las familias, para que, pero también con tiempo, no los que ahora mismo van a pasar al instituto, sino con tiempo para que efectivamente no pase lo que acaba de suceder durante este curso escolar. Gracias.
Gracias. A continuación tiene la palabra, por parte del equipo de gobierno, doña María Luisa Peña García, concejal de Educación. Tiene usted la palabra.
Muchas gracias, concejal. Muy buenas tardes otra vez. Bueno, pues yo creo que es importante saber el origen de las adscripciones en tres cantos. ¿Por qué hay colegios adscritos? Pues esto viene del bilingüismo. Porque cuando aquí había algún colegio bilingüe, pues era lógico que esos niños fueran al instituto bilingüe. Entonces, tuvo sentido. Lo que pasa es que ha llegado un momento ya en Tres Cantos que todos somos bilingües, menos el colegio Aldebarán. Entonces, es mi opinión que ya eso no tiene el sentido que tenía. Por eso ya les he dado mi opinión personal. En los consejos escolares de los centros y en los claustros de profesores está la comunidad educativa, que yo creo que es representación de familias, de padres, incluso de alumnos en los institutos. En el Consejo Escolar Municipal lo que pasa es que llegó un momento en que la mayoría eran temas políticos, eran los que se decidía. La política era un poco la que manejaba. Y entonces yo creo que esto tiene que estar en manos otra vez de la comunidad educativa, ver pros y contras, que lo vean los profesores, que lo vean las familias y que decidan en consecuencia, en un proceso reflexivo. Y yo creo que va a ser enriquecedor para hacer lo que la mayoría… No va a llover a gusto de todos. Porque si se cambia, ven familias que les gustaría el método de ahora, porque es así. Pero bueno, vamos a hacer lo que la mayoría de las familias considere. Bueno, yo creo que otra cosa importante a tener en cuenta es lo de la zona norte. Sí, en la zona norte ahora están las familias que demandan más plazas educativas. Pero no podemos trasladar los institutos. Yo cuando estaba en el Jorge Manrique hace 12, 15 años, pensaba como profesora de allí y me supo mal que en aquel momento el ayuntamiento abriera Montserrat Caballé. Y tengo que reconocer que era una visión parcial que tenía. Y ahora lo veo de otra manera. Los institutos no se pueden ir moviendo. Allí en la zona norte hay mucha demanda de plazas. Y, lógicamente, no absorbe. Entonces, tienen que ir rellenando otros centros. Llegará un momento en que la población se equiparará y más o menos tendrá la misma pirámide poblacional. Entonces, los centros no pueden. No se puede abrir más línea en el Montserrat, en el Pintor, sí. Creo que el Pintor ha sido el centro más demandado este curso escolar. Creo. Yo miré todas las solicitudes del Montserrat y el Pintor. El Montserrat, sobre todo por la ubicación, bueno, pues eso es lo que puedo trasladar. Y también no quería desaprovechar la oportunidad para comentar que, como profesora, la calidad educativa tiene mucho que ver con el ratio, con el número de alumnos por profesor. Para mí fue un orgullo que la Comunidad de Madrid, hace 5 años, bajara el ratio de la manera que lo ha bajado. El Gobierno de España ahora va a bajar los ratios, pero quiero que se sepa que los ratios que baja el Gobierno son menores que los que la Comunidad de Madrid bajó hace 5 años. Porque ya que has comentado, yo no lo iba a comentar. Así que sí que es verdad que esa medida es una medida que apuesta por la calidad educativa y que apoyamos desde aquí también. Y no tengo nada más que aportar, estoy a disposición de las familias. Si queréis algún día hablar y venir a ver a Yolanda juntos y ver cómo juntos podemos mejorar y trasladar a la dirección de área, que es la que tiene la potestad, pues todas las inquietudes que tengan las familias. Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Agradecer a don Rodrigo también la participación en el día de hoy. Pero no la... ¿Está registrada? Si me puede facilitar la pregunta o desea leerla usted. Sí, adelante. El 21 de junio, ¿a nombre de quién la registró, por favor?
No, no puede pasar.
Buenas tardes. La pregunta era que, entendiendo que el ayuntamiento es conocedor de la problemática de este año en el proceso de admisión a los centros de secundaria, no habiéndose cruzado listas, como ya se ha comentado, y habiéndose asignado a familias a centros no solicitados, separando a hermanos en institutos distintos e incluso dejando familias, que no se ha comentado, pero es así, dejando familias que viven en Tres Cantos sin centro en el municipio, ¿vale? Por favor, ¿podríais indicarnos si desde el ayuntamiento se va a solicitar la revisión y auditoría del proceso a la Consejería de Educación de la CAM y si es necesario que se realicen las reasignaciones necesarias sin tener que esperar a la reagrupación familiar de septiembre, que es lo que las familias que hemos venido a hablar con el SAE nos han dicho que tenemos que hacer, esperar hasta septiembre a la reagrupación familiar, con la problemática que eso tiene para los niños, tanto anímica como logísticamente? Y por último, preguntar si se es consciente de que el cambio de adscripción del WARS parece haber sido la principal razón del problema de este año, porque el año pasado o hace dos no hubo esta problemática que sí está viendo a este año, que se ha cambiado la adscripción del WARS. Y en su momento puse que me gustaría que esta pregunta sea contestada tanto por el equipo de gobierno como por la oposición. Muchas gracias.
Gracias, don Rubén Íñigo Tejedor. Disculpe la molestia de que por registro ha podido ser un traspapeleo, pero le agradezco que haya formulado la pregunta en el día de hoy. Gracias. Por lo tanto, tiene la palabra por parte del Grupo Municipal por Tres Cantos, doña María del Pilar Moreno Bueno. Tiene usted la palabra.
Gracias, Rubén. A veces pasa en este ayuntamiento que, bueno, el registro o cualquier otra cosa pues puede no funcionar, ¿eh? Pero es un fallo humano, nada más. Bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, hemos hablado de ello, yo lo he propuesto, que precisamente como fallo, y no lo entiendan ustedes también de mala manera, es decir, se puede equivocar el sistema, se pueden equivocar los seres humanos y, por lo tanto, no está de más solicitar desde aquí, como ayuntamiento, una auditoría del proceso. ¿Por qué vamos a considerar que todo está bien hecho? Pues a lo mejor se ha equivocado alguien o a lo mejor ha fallado algo. Pues es cuestión de verlo, no pasa nada, en aras de la transparencia. Por supuesto que las familias necesitan, como decía yo antes, certidumbre, es decir, uno tiene que organizar su vida. Los chavales, las niñas, los niños quieren saber si al curso que viene van a estar en un centro con sus amigos o no. Y las familias quieren saber cómo van a organizar su vida. Si primero tienen que ir a dejar a un hermano a un sitio, al otro en el otro lado, cómo cuadran, si van a ir al comedor, si no van a ir al comedor. Claro que no todos van a estar escolarizados, pero si es que es de cajón, o sea, si es que damos vueltas siempre sobre lo mismo. Lo que necesitan estas familias es una respuesta ahora, no en septiembre. Las familias necesitan que se les solucione el problema ahora. Y si hay que recurrir, a quien haya que recurrir, pues habrá que hacerlo. Con toda la buena voluntad, por supuesto, pero hay que darles una respuesta ya, porque no pueden esperar a septiembre. La vida se tiene que organizar mucho antes. Y también hay que pensar, como hemos hablado aquí reiteradamente durante todo este tiempo del problema de los institutos y las adscripciones, que el problema va a continuar el año que viene, que cada vez viene más gente a Tres Cantos, que hay niños y hay niñas, y que el problema lo solucionaremos a lo mejor hoy. Ojalá consigamos solucionarlo antes del 3 de julio o el 3 de julio, pero ya el año que viene vamos a estar discutiendo aquí de lo mismo. Por favor, vamos a poner los medios ya para que eso no suceda, para que las familias no estén siempre en esta situación. Habrá que tener infraestructuras. Vamos a hablar de un nuevo plan general en el que queremos que vengan un montón de personas a ir a Tres Cantos y vamos a hacerles un montón de casas maravillosas y estupendas. Pero esas familias que vienen aquí van a necesitar un centro médico, van a necesitar un instituto, van a necesitar un colegio, porque la gente tiene que escolarizar a sus hijos. Entonces, por favor, vamos a echar también la mirada hacia el futuro, a ver si lo podemos solucionar. Muchas gracias.
Gracias. A continuación, tiene la palabra por parte del Grupo Municipal Socialista, doña Silvia Rocío Lucena Blas. Tiene usted la palabra.
Gracias, concejal. Bueno, lo primero que se ha comentado es que hay familias sin centro adscrito. Somos conocedoras de esto. De hecho, es algo que sucede todos los años. También cuando entran en los colegios, es algo que creemos que no se deberían de alargar los plazos por una cuestión, lo primero, de la incertidumbre de las familias, que no saben ni a dónde van a ir para poder organizar su logística, su conciliación. Cualquiera que tenemos hijos pequeños entendemos estas circunstancias. De hecho, en años pasados, esperemos que este no sea el caso, se inicia muchas veces el curso escolar y los niños todavía no saben a qué centro van a ir. Nos hemos encontrado a niños de 3 años o incluso más mayores que terminan yendo al colegio cuando sus compañeros ya llevan 2 o 3 días yendo al colegio, ¿no? Cuando esto es a nivel adaptativo también para los niños y para las niñas. No entendemos muy bien cómo la Comunidad de Madrid alarga los plazos de esta manera y creemos que se debería hacer de forma mucho más ágil. En cuanto al tema de la auditoría, por nuestra parte, si el Grupo Popular, en este caso equipo de gobierno, decide hacerlo, nosotros lo apoyaríamos, por supuesto, firmaríamos que fuese algo conjunto por parte del ayuntamiento la petición de esta auditoría, porque bueno, yo creo que toda la transparencia, por tranquilidad de las familias, que sepan si efectivamente todo se ha hecho como se debería hacer, y en caso que se ha hecho de forma correcta, se vea que no se cumplen con lo que al final es el objetivo de esto, que se puedan implementar los cambios oportunos. Creemos que eso sería fundamental. Y como he comentado antes, el tema de la inscripción del Carmen Hernández Guas, efectivamente conocíamos este problema. Lo que sí que nos gustaría saber, que en este caso lo desconocemos, es si cuando se realizó este cambio de inscripción, si se preguntó a las familias, porque al igual que ahora decimos que habría que preguntar a las familias sobre el cambio de inscripción a una inscripción única, pues en este caso también se debería haber preguntado a las familias si estaban de acuerdo en una cosa que iba a cambiar el futuro de sus hijos y de sus hijas. De hecho, en caso de que hubiese un acuerdo, también se tenía que haber hecho, pues, con mecanismos que hubiese un cambio de forma progresiva, ¿no? Que se supiese, por ejemplo, que se iba a cambiar la inscripción y se hiciese una vez terminasen toda la etapa educativa en el colegio los niños que empezaban ese año, no que de repente en mitad le hayan cambiado las, como decíamos, las reglas del juego, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión de tratar de gestionar bien las situaciones y quizás si se hubiese hecho teniendo en cuenta a las familias, pues hoy no estaríamos con este problema y, como digo, veremos el año que viene si no hace ningún cambio respecto a esto. Gracias.
A continuación tiene la palabra por parte del equipo de gobierno doña María Luisa Peña García, concejal de Educación. Tiene usted la palabra.
Gracias. Bueno, muchas gracias, concejal. Buenas tardes de nuevo. Lo que es importante destacar y priorizar es que hay plazos suficientes. Ahora mismo, cuando empieza el proceso de escolarización, se sacan unas plazas, las del año pasado, 100, y después se ve la demanda. Hay 120. Pues si después esas 120 se formalizan en matrículas, porque muchas de las solicitudes que hay ahora no se van a formalizar en matrículas luego, porque eso lo sabemos. Después, ¿se necesitan abrir más grupos? Se van a abrir más grupos. Siempre es así, pero ahora mismo hay un estudio de la oferta y la demanda para adaptarnos. Hay aulas suficientes y los centros se han ofrecido a abrir las líneas. Siempre es así, es un proceso que es lento. ¿Y por qué no se puede hacer antes? Porque para reagrupar a las familias, a los hermanos, hay que ir por encima de ratio. Y eso, hasta que no están las matrículas efectivas. ¿Por qué no se es más ágil y lo hace antes? Porque se desconoce el proceso de escolarización. Si se conociera, se sabría por qué tiene que ser así. No se pueden juntar los hermanos hasta que las matrículas no están hechas, porque esos 2 o 3 alumnos por encima de ratio son para estos casos. Y es para reagrupar en primaria. En secundaria no se reagrupa, porque se supone que los alumnos son mayores ya para ir al centro. Y eso ha sido así todos los años. O sea, las familias en primaria, hasta ahora hemos podido reagrupar a todas. Quizá no en el centro que quieren las familias, pero sí en algún centro. Se van a reagrupar, de verdad que hemos hecho lo posible y hasta ahora lo hemos conseguido. Pero en secundaria no, porque se considera, ya la dirección considera que los niños pueden coger el autobús y pueden ir al centro educativo que se le asigne. Ojalá se pudiera dar a las familias lo que ellos quieren. Ojalá. Sería mejor para todos y para las familias. Pero es un proceso que es así. Ahora mismo la demanda está en la zona norte y no se puede dar al Caballé más líneas de las que puede abrir. Entonces, sí que es verdad que hemos trasladado esa inquietud de las familias
de que hay familias como intercambiadas con los mismos puntos, han revisado el proceso, os lo puedo decir de primera mano, y si habéis hablado con Yolanda, os lo habrá dicho, se ha cumplido la normativa, pero sí que consideran que quizás se podría optimizar para que esas permutas se pudiera hacer para otras ocasiones. Así que, pues yo acompaño a las familias, si queréis, nos reunimos con la técnico, exponemos todas estas circunstancias, incluso con los directores, que también han visto maneras de optimizar esta adscripción de plaza, esta manera de dar plaza, y todos juntos decir a la Comunidad de Madrid lo que vemos para que el proceso se pueda mejorar. Así que pues estamos dispuestos desde aquí mi colaboración para transmitir a la Comunidad de Madrid todas estas. Sí, muy bien, pues fenomenal, pues ahí estaremos. Muchas gracias.
Gracias. Reiterar mis disculpas a Rubén Íñigo porque no haya entrado la pregunta y, por lo tanto, no habiendo más preguntas, gracias a todos los vecinos por su asistencia y la participación el día de hoy. Les deseamos una muy buena tarde. Muchas gracias a todos.